Este podcast se presenta gracias al programa de apoyo al periodismo independiente del Grupo Bancolombia, porque una sociedad mejor informada está más protegida.
Donald Trump acaba de quitarles a 600.000 venezolanos el permiso especial para vivir en Estados Unidos hasta octubre de 2026. ¿Cómo entender eso?
Debate en Estados Unidos. Varios académicos dicen que algunos decretos de Donald Trump están causando una crisis constitucional. ¿Por qué?
En sus primeros meses de gobierno, Claudia Sheinbaum no ha sido más eficaz que López Obrador al combatir el crimen. ¿Qué hay detrás?
Hola, bienvenidos a Y Esto No Es Todo, el podcast del Georgetown Americas Institute de la Universidad de Georgetown en Washington, D.C. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid.
Soy Paz Rodríguez Niel, desde Buenos Aires.
Soy Jorge Espinosa y estoy en Bogotá.
Es jueves 30 de enero y esto es todo lo que usted debería saber hoy.
Una medida que acaba de dictar el gobierno de Donald Trump ha dejado en una situación preocupante a 600.000 venezolanos que viven ahora mismo en Estados Unidos. La disposición elimina el blindaje del que gozaban todos ellos frente a una eventual deportación.
Esos venezolanos estaban cobijados por un Temporary Protected Status, TPS por sus siglas en inglés, es decir, un estatuto de protección temporal que les permitía residir e incluso trabajar en Estados Unidos. El TPS les fue prorrogado año y medio el pasado 10 de enero.
Pero el martes la nueva secretaria de Seguridad Interior, Kristi Noem, dijo en Fox News que la prórroga, decretada por su antecesor en el gobierno de Joe Biden, Alejandro Mayorkas, fue revocada por la administración Trump, pues permitía a los venezolanos quedarse en el país y violar la ley.
Mayorkas signed an order that said for 18 months they were going to extend this protection to people that are in temporary protected status, which means they were going to be able to stay here and violate our laws for another 18 months, and we stopped that.
El TPS es un mecanismo por el cual la Secretaría de Seguridad Interior o de Homeland Security autoriza a que puedan permanecer y trabajar en Estados Unidos los ciudadanos de países donde hay un conflicto armado, un desastre natural o condiciones que les impidan regresar sanos y salvos.
Los salvadoreños, por ejemplo, fueron protegidos por un TPS durante la guerra civil que se libraba en su país. Un estatuto similar favorecía a los venezolanos llegados antes del 31 de julio de 2023 y los iba a proteger hasta octubre del próximo año. Pero las reglas de juego cambiaron el martes.
¿Cómo leer esta decisión del presidente Trump y de su secretaria de Seguridad Interior, Kristi Noem? Hablamos ayer con Adelis Ferro, directora ejecutiva del Venezuelan American Caucus, una organización de cabildeo no partidista con sede en Miami.
Lo que sucede es que, aunque no nos sorprende la decisión, la verdad es que siempre impacta. De Donald Trump podemos esperar cualquier cosa. Nosotros nos convertimos en el target de su campaña electoral. Nosotros nos convertimos en el objeto del odio de su base, del odio xenófobo y racista. Y la verdad es que él nos considera todos criminales, animales. De hecho, fíjate que la única extensión y la única decisión que se está tomando con respecto a cualquier TPS en el país en este momento es con respecto a los venezolanos, no están nombrando de otras diásporas. Entonces, una administración que a través del ex senador, ahora secretario de Estado Marco Rubio, y todos los congresistas, especialmente de la Florida, María Elvira Salazar, Carlos Jiménez, Díaz Balart, han hecho gran parte de su plataforma política basado en la dictadura de Cuba, en la de Venezuela y en la de Nicaragua, que se la pasan denunciando a esas dictaduras. Entonces denuncian a las dictaduras, dicen que el país está peor que nunca, denuncian todos los crímenes de la dictadura de Nicolás Maduro, pero a las personas que ya están aquí de manera legal, con un permiso de trabajo, produciendo y empujando a la economía de este país también, pues deciden quitarles el beneficio y mandarlos a ese país donde la dictadura está peor que nunca. Esa paradoja Es la verdad es que es una paradoja muy infeliz y dice mucho de cómo nos utilizan como peones políticos para sus beneficios, según sea el caso. Cuando nos necesitan para los votos aquí en Florida y ahora para ser los objetos del odio racial y xenófobo de la administración Trump. Y uno se pregunta, ¿por qué todo esto está pasando? ¿Qué es lo que hay detrás? ¿Será que finalmente Trump, para parar la inmigración y para que se acepten inmigrantes en Venezuela, terminaría negociando con Nicolás Maduro de facto y reconociéndolo de facto al negociar con él, que es el dictador y el jefe de gobierno en Venezuela? Esas son las preguntas que nos hacemos como venezolanos.
El lunes por la noche, un memorando del gobierno de Estados Unidos causó alarma en amplios sectores de ese país y ha generado un debate en torno a la presidencia de Donald Trump. El memorando suspendía todos los desembolsos de ayudas y préstamos federales. La reacción fue inmediata.
Al día siguiente, por ejemplo, el líder de la minoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer, dijo: "Anoche Donald Trump sumió al país en el caos. Congeló en un instante los fondos federales y acabó con billones de dólares para ciudades, estados, colegios, hospitales, negocios y familias."
Last night, President Trump plunged the country into chaos. Without a shred of warning, the Trump administration announced a halt to virtually all federal funds across the country. In an instant, Donald Trump has shut off billions, perhaps trillions, of dollars that directly support states, cities, towns, schools, hospitals, small businesses, and most of all, American families.
En cuestión de horas, la confusión fue de tal magnitud que ayer mismo Trump dio marcha atrás. Lo hizo mediante otro memorando de solo dos líneas, en el que la Oficina de Administración del Presupuesto, la OMB por sus siglas en inglés, rescindía la orden inicial.
Trump se defendió lanzando críticas a tanta burocracia. Dijo, entre otras cosas, que su administración ha identificado el reciente envío a Gaza de 50 millones de dólares con el fin de comprar condones para el grupo Hamas, dinero que terminó siendo utilizado en la fabricación de bombas.
In that process, we identified and stopped $50 million being sent to Gaza to buy condoms for Hamas. $50 million. And you know what's happened to them? They've used them as a method of making bombs. How about that?
Pero, ojo, la orden de suspender los desembolsos ha abierto un debate. Algunos consideran que Trump se está tomando atribuciones que no le corresponden. Dicen que está desconociendo el sistema político de checks and balances, de pesos y contrapesos de la democracia estadounidense.
No solo eso, Paz. También consideran que el presidente Donald Trump está causando nada menos que una crisis constitucional. ¿Por qué? Llamamos ayer a Washington, D.C. a nuestra compañera, la periodista y analista política Dori Toribio.
Juan Carlos, en poco más de una semana en la Casa Blanca, Donald Trump está poniendo a prueba los límites del poder ejecutivo y eso ha abierto todo un debate de hasta dónde puede llegar con esta avalancha de órdenes ejecutivas que ha lanzado desde su primer día. Ojo, todos los presidentes de Estados Unidos usan decretos y muchas veces reciben críticas desde el Congreso por abusar del poder presidencial. Esta es una pelea política clásica aquí en Washington. Pero ahora Trump va más allá, porque esta es una batalla que él prometió en campaña, una batalla que buscaba, la batalla entre los poderes del Estado para ampliar el suyo, el poder ejecutivo. Y el ejemplo claro es lo que ha pasado esta semana, que explicabais ahora muy bien. Lo complicado aquí es entender lo que está de fondo y explicarlo. Trump, con esa orden para congelar ayudas y subvenciones públicas, estaba entrando en un terreno que es del Congreso. La Constitución de Estados Unidos da al Congreso el llamado poder del dinero, el poder presupuestario, the power of the purse, lo llaman aquí. Esto está recogido en el primer artículo de la Constitución en virtud a la separación de poderes y ha sido durante décadas una herramienta histórica con la que el Congreso ha limitado el poder de los presidentes en cuestiones de ayuda exterior, por ejemplo, o de ayuda militar, de lo que depende al fin y al cabo la participación en guerras en el extranjero. Y además, en 1974, el Congreso aprobó una ley para regular y limitar el control de los presidentes sobre los presupuestos, llamada The Empowerment Control Act. Y esto lo hicieron después de que el presidente Richard Nixon hubiera retenido muchos fondos ya aprobados por el Congreso para programas que él no apoyaba. Desde entonces, según esa ley, un presidente no puede, de manera unilateral, retener o rescindir fondos públicos, especialmente si lo hace por razones políticas o ideológicas. Y así ha sido hasta ahora. De ahí que las acciones de Trump hayan desatado un debate sobre si son inconstitucionales e ilegales, porque existe la pregunta de si Trump ha hecho todo esto para lanzar un globo sonda y comprobar hasta dónde puede llegar, sentando las bases para una batalla en la que busque obtener parte del poder de gasto. Ya lo intentó en su primera presidencia, pero la gran diferencia ahora es que los republicanos tienen mayoría mínima, pero mayoría en las dos cámaras del Congreso, es decir, el poder legislativo, y además la Corte Suprema, poder judicial, tiene una mayoría de jueces conservadores, tres de ellos nombrados por el propio Trump entonces. Así que todo esto es importante tenerlo en cuenta porque podría intentar aplicarlo a partir de ahora en muchos otros asuntos, en política doméstica e internacional. Y porque ya está sobre la mesa en muchas otras batallas legales abiertas por órdenes ejecutivas de Trump, como su reciente decreto, del que ya hablamos en este podcast, para restringir el derecho a la ciudadanía por nacimiento recogido en la enmienda 14 de la Constitución, que dice que todas las personas nacidas en Estados Unidos tienen automáticamente la ciudadanía estadounidense, pero el presidente quiere eliminar ese derecho para los hijos de inmigrantes indocumentados. El asunto ha sido ya paralizado en los tribunales, pero podría llegar hasta la Corte Suprema.
Este podcast se presenta por cortesía de Movistar Empresas, el aliado que está transformando y potenciando negocios en toda Hispanoamérica con soluciones digitales en cloud, IoT, seguridad, conectividad, big data y advertising. Movistar Empresas, siempre el camino seguro.
Y este podcast también se presenta con el patrocinio de Tecnoglass, el poder de la calidad. Tecnoglass es la compañía líder en la manufactura y comercialización de vidrios, ventanas y fachadas para el mercado de la construcción en Estados Unidos y el mundo. Para mayor información, visite nuestra página web www.tecnoglass.com.
Pasado mañana, Claudia Sheinbaum cumple 4 meses como presidenta de México y se acaba de conocer un dato que cuestiona su estrategia contra la criminalidad. En sus primeros 90 días, el gobierno de ella no ha sido más eficaz que el de Andrés Manuel López Obrador en el mismo periodo.
Oigan esto, ¿es verdad que en los primeros 3 meses del gobierno de Sheinbaum se han incautado 3.000 armas de fuego y que en el de López Obrador fueron incautadas solo 26? Pero en los primeros 90 días del expresidente hubo 8.500 homicidios y en los de ella 7.300.
Eso significa que con Sheinbaum ha habido más incautaciones de armas, pero casi la misma cantidad de homicidios. Curioso. Conviene recordar que cuando ella estaba en la campaña presidencial y López Obrador se aproximaba al final de su mandato, Sheinbaum se refirió a esas políticas.
Hay dos partes muy importantes para lograr todavía más seguridad. Una tiene que ver con la atención a las causas. Eso es muy importante, quizás lo más importante. Se burlan del presidente porque dice abrazos, no balazos. Pues claro que no se trata de abrazos a los delincuentes, nadie nunca ha dicho eso. Lo que pasa es que la oposición anda quién sabe dónde. Nosotros tenemos que abrazar a las y a los jóvenes de México para que no se vayan a la delincuencia, con educación, con cultura, con deporte. Y el otro es seguir avanzando en la cero impunidad. Es decir, hay un homicidio, pues que se detenga al responsable.
¿Por qué la cruzada contra la criminalidad de Claudia Sheinbaum no ha sido, al comienzo del gobierno, mejor que la de López Obrador? Llamamos ayer a Ciudad de México al experto en seguridad Eduardo Guerrero Gutiérrez, que dirige la consultora Lantia Intelligence.
Durante los primeros 4 meses de gestión de este nuevo gobierno, la violencia no ha podido ser reducida de manera significativa, me parece que por 2 razones principales. La primera razón tiene que ver con la división del cártel de Sinaloa y la enorme violencia que esta división está propiciando, ¿no? Hay una lucha intestina que ha incrementado de manera exorbitante los homicidios en la capital del estado y otros municipios alrededor, y además amenaza con extenderse incluso a otros estados de la región noroeste del país. De modo que el nuevo gobierno ha tenido que concentrar su esfuerzo en evitar que esto suceda. La segunda razón tiene que ver con mostrarle al nuevo equipo de seguridad del presidente Trump de que México está dando ahora un gran viraje, hay un gran cambio de óptica, de estrategia para lidiar con el crimen organizado, diferente a la que se implementó durante el gobierno anterior. Me parece que las cuentas que se van a rendir en este renglón a las nuevas autoridades estadounidenses va a ser bastante bueno, y seguramente eso nos dará margen para que haya negociación y se puedan formular nuevas modalidades de cooperación entre ambos países. Y entonces no será hasta que México supere estos 2 grandes desafíos, por un lado poder ya reducir la violencia en Sinaloa y esa región, y por el otro ya forjar una nueva dinámica de cooperación con los estadounidenses, que México entonces podrá ya diseñar una estrategia específica para reducir la violencia e implementarla de manera eficaz.
Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó ayer una orden ejecutiva para acondicionar un centro con 30.000 camas en la base naval de Guantánamo, en el sureste de Cuba. El objetivo es que sea el sitio de reclusión de inmigrantes indocumentados. Muchos de ellos son tan malos que no los quieren ni en sus países, agregó Trump. Por otro lado, Anderson Zambrano Pacheco, de 26 años, uno de los líderes del Tren de Aragua, capturado el martes en una redada en Nueva York, será procesado en Colorado por los delitos de robo y secuestro.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, enviará una carta a Estados Unidos para protestar luego de que Google Maps anunciara que cambiará el nombre del Golfo de México por el de Golfo de América. Sheinbaum dijo que un país no puede cambiar el nombre de aguas internacionales. Google, empresa estadounidense, argumentó que modificará el nombre en Google Maps porque así consta en el Sistema de Información de Nombres Geográficos del Gobierno de Estados Unidos, según instrucciones del presidente Donald Trump.
Elon Musk, dueño de Tesla y de SpaceX y considerado el hombre más rico del mundo, selló en las últimas horas un acuerdo para que una de sus compañías, la red social X, lance a finales de este año, junto con la empresa de tarjetas de crédito Visa, una plataforma de pagos que se llamará Xmoney y que funcionará de forma similar a Bizum en España, es decir, conectando la plataforma a la tarjeta débito del usuario. Este es otro hito de X, dijo su CEO o presidenta ejecutiva, Linda Yaccarino.
Y aquí termina, y esto no es todo, donde siempre habrá más. En la producción estuve John F. Burnett.
Y pueden suscribirse a este podcast en nuestro sitio web, yestonoestodo.georgetown.edu. Seguirnos en nuestras cuentas de X y de Instagram, @yestonoestodo, y buscarnos en nuestro canal de YouTube.
Gracias por oírnos. Chao. Hasta la próxima.